SER Podcast.
¿De qué habla Almudena Ariza cuando no habla de la actualidad?
Pues hablo de todo porque me interesan un montón de cosas. Hablo de la vida, del día a día. Yo no soy de contar muchas batallitas de lo que hago, o sea, de mi trabajo, excepto a mi entorno más cercano. Pero bueno, pues ¿qué me interesa? Me interesan mis hijos, mi familia, mi madre, mis hermanos, mis amigos, me preocupa lo que les pasa y pregunto mucho. Yo, no sé, me intereso mucho por mi entorno, entonces soy también mucho de escuchar a los demás. Y todo me interesa, o sea que mis conversaciones pueden ser de casi cualquier cosa.
Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La cadena SER presenta...
A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien, a ver.
En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados.
Sí, re bien. Yo súper contento, vamos.
En este programa, Almudena Ariza y el odio.
Dicen que del amor al odio hay un paso. Sin embargo, a todo el mundo le parece muy bien el amor, pero si odias a alguien, eres mala persona. ¿Por qué? ¿No hay gente que se merece que la odien? ¿No tenemos derecho a odiar a alguien que nos haya destrozado la vida? Yo soy James Rhodes, y en este viaje las personas van a ser fundamentales. Hoy tengo a mi lado a Almudena Ariza. Almudena, ¿qué tal?
Muy bien, súper contenta de estar a tu lado, James.
Ay, pues yo más. Pero antes de empezar, por si hay alguien que no te conoce, vamos a intentar resumir quién es Almudena Ariza.
Almudena Ariza nació en 1963 en Madrid. Es una periodista española que después de empezar su carrera aquí en la
SER... Hablamos del mundo de la radio porque esto no solo es una fiesta de la cadena SER, es una fiesta en la que también se habla de la comunicación, de la radio, de lo que supone la radio para muchísimos miles de personas.
Ha pasado la mayor parte de su carrera viajando por el mundo como reportera para los informativos de Televisión Española.
Jesús Hermida me diría algo parecido, eso de cuéntame una historia. Y gracias a esa historia que le conté, pues me cogió en Televisión Española. Y se fue.
Como periodista, ha vivido y ha contado los atentados del 11S.
Cuando yo llegué después del atentado, era bueno, la gente iba por la calle como zombies, era una ciudad fantasma, dramáticamente golpeada. Todo.
O el tsunami en Indonesia.
Era impresionante porque es que estaban las calles llenas de cadáveres todavía. El río, yo recuerdo la imagen de un río que era como una alfombra de cuerpos.
Y ha sido corresponsal en París o Nueva York. Desde hace un año es la corresponsal de la 1 en Jerusalén, desde donde se ha desplazado a Cisjordania, Líbano o Siria.
Estamos en Arida, en el norte de Líbano, junto a la frontera con Siria. Ahora todos los pasos fronterizos, excepto uno, que unen Líbano y Jordania con Siria, están...
Ganadora de varios premios Iris, de una antena de oro o del Salvador de Madariaga, Almudena Ariza ha entrado durante años en nuestras casas a través de la televisión para llevarnos, a través de sus crónicas, allí donde estaba la noticia.
Es que no sé dónde empezar. Es tremendo escuchando todo este...
Sí.
Tantos países, tantos...
Bueno, y falta mi corresponsalía en China, que estuve 3 años
por también.
Asia, sí, Asia-Pacífico, y esto me dio también una visión muy interesante del mundo, no sé, viajar a Corea del Sur, a Corea del Norte 2 veces, y mi experiencia en China fue brutal, Indonesia, en fin, Asia en general me fascina,
bueno.
Y me hizo, bueno, poder entender muchas cosas.
Almudena, en cada programa elijo un tema central, del que me gustaría hablar con mis invitados. Y hoy contigo he elegido el odio.
Ay, qué pena.
Ah, bueno, es que... primero,
qué triste, por favor.
Depende.
Bueno, no sé, si es para algo constructivo, sí.
Siempre algo constructivo. Pero vale. Para empezar, ¿a quién odia a Almudena Ariza?
¿A quién odio yo?
Sí.
Pues mira, a veces me he planteado, que no mucho, realmente no tengo muchos motivos para odiar a nadie, pero alguna vez me han hecho cosas que me han hecho daño y he pensado que me lo tendría que quitar de la cabeza, a pesar de que me ha dolido mucho. Es que odiar duele 2 veces. Duele porque alguien te ha hecho daño, uh-huh. y duele cuando tú odias a esa persona que te ha hecho daño.
También,
entonces no compensa nada. Esto que decían de que para ser feliz hay que tener buena salud y mala memoria, yo realmente soy muy poco rencorosa. Entonces el pequeño odio que en un momento dado pueda sentir, al final se me diluye, ¿no? Porque me doy cuenta que me hace mal a mí odiar a los demás. Entonces prefiero olvidarme de cosas que me han hecho.
¿Pero esto ha sido un proceso para ti? ¿O siempre
bueno,
ha
es
sido
que he tenido
así?
Un par de cosas que me han dolido mucho. De esto de que dices, alguien que me ha dado un par de golpes duros. Entiendo que todo el mundo los ha tenido en la vida. Igual que todos tenemos gente que nos quiere mucho, mucho, muchísimo. Pues hay gente a la que no podemos gustar a todo el mundo, ¿no? Pero una cosa es no gustar y otra cosa es alguien que te hace una putadilla gorda, ¿no? Entonces, con el tiempo me he dado cuenta que no compensa tener a esas personas en la cabeza. Es mejor olvidarlo y centrarte en las cosas que te hacen bien. A mí, yo con el tiempo, si hay algo en lo que, digamos, he puesto el foco, es qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace sentir mejor. Sí. Y lo que nos hace sentir mejor a todos es ser buenas personas, sí. ¿no? O sea, cuando hacemos cosas por los demás... yo esto lo veo muchísimo en mi trabajo, bueno, ya habéis oído, veo tantas desgracias, tanto odio, ¿no? Pero también veo tantas buenas acciones de personas, mucha gente que me escribe por las redes, ¿cómo puedo ayudar? Y he visto tal reportaje, ¿y qué podría hacer? O sea, y digo, jolín, cuánta gente con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que estaría bien que pusiéramos más atención en todo eso, centrarnos más en las, no sé, en las cosas que se hacen bien, ¿no?
Es que cuando miro alrededor, me parece que el odio y el odiar a la gente sea casi normalizado. Ahora, o sea, en las claras, en las redes, incluso en las calles, hasta el Congreso.
Bueno, es que sí, yo de todas formas siempre digo que las redes no es lo que vemos en las redes, no es lo que vemos en la calle.
Es un espejismo, ¿no?
Afortunadamente, sí. Lo que pasa es que nos hacen creer que lo que vemos en las redes es la vida. La vida, sí. Afortunadamente, es otra cosa.
Claro.
Yo salgo a la calle y me veo, no sé, la gente. A ver, siempre encuentras un petardo, pero ¿sabes? La gente está de buen rollo. Y es verdad que también yo responsabilizo muchísimo a los políticos. Los políticos nos hacen pensar que realmente esas cosas que se dicen unos a otros son reales. Y yo creo que también forma parte del montaje, ¿no? Del montaje político. He intentado en mi vida profesional no acercarme mucho a los políticos. Lo siento por los políticos que hacen un trabajo estupendo, pero a mí no me ha interesado hacer, por ejemplo, información política. Entonces, bueno, yo pediría a los políticos que, no sé, que introdujeran un poco más de ética y un poco más de responsabilidad, porque son un reflejo, son un espejo para la sociedad. Entonces, que no se digan esas cosas, los debates políticos,
si
que deberían ser debates de altura.
Somos jodidos.
Claro, estamos jodidísimos. Pues, bueno, pues esto se supone que son los listos a los que hemos elegido para que nos gobiernen y nos, ¿no? Y nos y mejore nuestra vida.
Sí.
Y no hay, o sea, y sueltan bulos, mentiras, falsedades, nos engañan, nos manipulan, tergiversan las cosas. Entonces dices, pero bueno, entonces, ¿para qué? Yo, si algo... Si alguna vez me he equivocado, que alguna vez me he equivocado y me lo han hecho notar, he intentado pensar, ostras, la próxima vez esto no me puede pasar. O sea, yo a lo largo de mi profesión es verdad que tenemos unos estándares en la televisión pública muy altos de rigor y de exigencia. Sí. Y eso me ha llevado a pensar siempre que no me equivoque, que no meta la pata, porque siento que tengo mucha responsabilidad con lo que estoy diciendo. Y no sé, me parece que lo que tratamos es algo muy sensible, que es la información que llega a mucha gente. Entonces siempre intento ser muy precisa con los datos, con los detalles, con, no sé, con los sentimientos de la gente. Y eso me ha llevado siempre a afrontar las críticas con responsabilidad, decir, bueno, igual no lo he hecho del todo bien, lo voy a intentar hacer mejor la próxima vez, pero sí, con rigor. O sea, para mí el rigor... Hay dos cosas que yo valoro mucho en el tipo de trabajo que hago, es el rigor y la cercanía.
Claro.
Me parece que es muy importante que los periodistas seamos cercanos, que la gente entienda nuestro mensaje y que sea un mensaje riguroso.
Pero para ti hay una diferencia grande entre televisión pública y los demás. en términos de rigor, de integridad?
Yo creo que, mira, por ejemplo, para que dé un ejemplo, ¿no? Nosotros ahora tenemos un equipo de verificación en Televisión Española solamente de vídeos. Imagínate la cantidad de vídeos que recibimos todos que por WhatsApp, que vemos en las redes, sobre todo en los sitios de donde vengo, en Oriente Medio, que, bueno, pues te miras Telegram y a mí me salen pues decenas de vídeos cada día de noticias. Algunas son noticias y otras cosas son bulos. Sí. Entonces se trata de averiguar cuál es el vídeo que corresponde al hecho noticioso que vas a contar. Y eso, yo cada vez que tengo, llega a mis manos un vídeo sospechoso, yo lo mando a un departamento de verificación. Y nosotros no lo publicamos hasta que ese departamento de verificación ha dicho que efectivamente que corresponde, o sea, que se ajusta a la verdad. Y eso con todo. Y yo creo que eso no lo hacen todos los medios, ¿no?
Seguro.
Entonces,
que no.
Y nosotros tenemos, por ejemplo, un departamento de defensor del telespectador.
Okay.
A mí alguna vez me han dicho, no sé, Almudena Ariza en la crónica del día no sé qué a las 3:15 de la tarde dio este dato y se equivocó por no sé cuantitos. Y yo lo he revisado y digo, pues tiene razón. Y entonces le escribo una carta, pues mire, igual es un dato menor, pero bueno, no lo has dicho correctamente, ¿no? Entonces la gente tiene derecho a exigir una rectificación. Y bueno, pues todos esos procesos existen en la televisión pública.
Pero debe ser una lucha tremendamente difícil ahora mismo. Hay tantas fuentes de...
Y ¿sabes también qué pasa? Que trabajamos muy rápido.
Claro,
es decir,
obvio.
Yo no tengo semanas para...
Horas, con
claro,
suerte.
yo qué sé, pues por ejemplo, Siria, ¿no? O sea, yo llegué de un día, o sea, llegué la mañana en la que el régimen de Bashar al-Assad había caído. Y tú tienes que empezar a contar cosas, no tienes ni fuentes, no tienes nada. Pero en esos casos para mí es muy importante, como mínimo, digo, contar lo que veo, ¿sabes? Entonces, por eso me parece que es tan relevante la figura del corresponsal o del reportero, del periodista sobre el terreno. Yo siempre digo, cuando no tengo nada, cuando no he sido capaz de, no sé, de hacer las entrevistas que hubiera querido, tal, voy a contar lo que veo, voy a
como
entrevistar...
Como comentarista.
Bueno, ¿no? voy a dar como mínimo una imagen de lo que está pasando, ¿no? Yo vivo en Jerusalén, vivo en Israel. Yo creo que es una sociedad llena de odio. Hombre. Es una vida muy difícil, os lo aseguro. O sea, vivo en una sociedad en la que se odian unos a otros y no hay término medio. Y cada vez más, el 7 de octubre hizo que ese odio aumentara. Y yo vivo en la zona oeste de Jerusalén, en la zona, bueno, israelí, la mayoría de la población es judía, y desde el 7 de octubre aún más se han exacerbado los sentimientos y hay un odio visceral hacia los árabes y de los árabes también hacia los judíos. Y esto va peor. Y la sensación además que tenemos los que estamos un poco en el medio es que también el odio es hacia nosotros y muy especialmente hacia los periodistas y muy especialmente a los periodistas, hacia los periodistas extranjeros.
¿Por qué?
Pues ¿por qué? Porque piensan que no entendemos el discurso, bueno, imperante ahora mismo en Israel. Cuando cuestionamos la política de Netanyahu, pues nos llaman de todo.
Pero es que yo sigo sin entender lo difícil que es para tanta gente decir que es un genocidio lo que está pasando. Pero la inmensa mayoría de periodistas no quieren usar esta palabra. Y no entiendo por qué.
Bueno, nosotros en Televisión Española no usamos genocidio porque... bueno, consideramos que no somos nosotros los que tenemos que definirlo, pero sí se está hablando de crímenes de guerra. Y es verdad que hoy por hoy, con la información que tenemos en la mano, es muy difícil pensar que no es un genocidio.
Hombre,
creo que lo difícil
mujeres,
es
niños,
pensar lo contrario.
¿No te resulta frustrante?
Bueno, lo que me resulta frustrante es que nos estemos olvidando de lo que está pasando. O sea, que... Mira, yo hace dos días estuve viendo la película El ministro de propaganda de Hitler. No sé si has oído hablar de esa película, que es una película sobre Goebbels, que era el ministro de propaganda de la Alemania nazi. Y una película muy dura que recomiendo a todo el mundo y muy actual. ¿Por qué muy actual? Pues porque es aterrador ver cómo las técnicas de manipulación de la Alemania nazi se parecen tanto, tanto, tanto a las técnicas de manipulación actuales.
Oye.
Y cómo ves tantas analogías entre lo que pasó, o sea, lo que sufrieron los judíos y lo que ahora están haciendo con el pueblo palestino. Entonces es como, no aprendemos nada.
No.
Las técnicas de manipulación que empleó Goebbels se han estudiado en las escuelas de marketing y se han aplicado de manera reiterada. Pero bueno, que siguen vigentes, ¿no? La idea de voy a cambiar el discurso, voy a hacer que haya un discurso único y todo lo que conlleva eso, ¿no? Es cómo voy a amplificar, por ejemplo, la idea de que somos víctimas, la idea de que hay una amenaza, en este caso en Israel, la amenaza son los palestinos, que todos son terroristas, que todos nos quieren atacar. Y hay una frase en la película que dice, cuando empiezan a justificar, empiezan a matar a niños en los campos de concentración, y hay un momento en el que dudan de si deben hacerlo o no, y hay alguien que dice, estos niños también son una amenaza para nosotros, si no lo son ahora, lo serán en un futuro. Esto yo lo he oído en Israel. A muchos judíos, es decir, los niños palestinos también serán terroristas.
Yo también.
Entonces,
he visto este.
Claro, es el mismo discurso que sostiene eso, ¿no? Yo vivo ahí, vivo en esa sociedad marcada por el odio y marcada por la, sobre todo la falta de conocimiento hacia el otro. La gente, además, en Israel ve en los medios de comunicación un discurso único, no ven imágenes sobre Gaza, por ejemplo, en los medios de comunicación. Entonces no saben lo que está pasando en el otro lado. Y entonces es muy complicado. Así que sí, el odio está muy presente en mi vida, en muchas maneras.
En cada programa les pido a mis invitados que me permitan 4 minutos, 2 minutos, 1 minuto para tocar una pieza. Un poco cambia el mood.
Que estamos
un
con
poquito,
mucha intensidad, ¿no?
Hoy he elegido una pieza muy corta de Chopin, que es uno de mis ídolos,
sí.
Pero que muy poca gente conoce esta pieza. Chopin se mudó de país muy joven y tuvo que presenciar una enorme cantidad de odio hacia su país natal, Polonia, desde el extranjero. Y creo que esto lo hizo muy patriótico. Y esta pieza que voy a tocar suena un poco como un himno a su país. La descubrí por casualidad y me enamoré de ella. No tenía idea de que Chopin había compuesto esta pieza hasta hace un par de años, pero realmente a mí es poco conocida, pero muy, muy bonita.
Pues qué regalazo, qué bien. Qué maravilla.
Una linda pieza.
Ay, qué bonito,
¿no? Para, no sé, es bastante intenso esta charla, ¿no?
Sí.
Que yo no sé cómo lo haces. Tú, en un momento especialmente difícil en la zona, aunque supongo que siempre es un momento así, pero ¿cómo es vivir allí? La
pues,
realidad.
De todas maneras, para dar un poco de luz a todo esto, y que no parezca que, yo soy una persona atormentada. Es que yo, James, igual que tú, se te ve la cara de felicidad cuando tocas el piano. Es que a mí me encanta lo que hago.
Bueno.
Me encanta mi trabajo. Yo he sido...
Pero ¿cómo haces para que esto no te afecte?
Bueno, esa es una buena pregunta. Es como si le dices al médico, al cirujano, ¿cómo haces para que, no sé, para no desmayarte en el quirófano cuando abres a un tipo en canal y le tienes que, ¿sabes? Yo creo que con el tiempo he aprendido a disociar un poquito, que no significa que las cosas que vea no me afecten. Yo soy súper llorona, o sea, yo, si tú me estás contando una historia, yo te estoy mirando a los ojos y me cuentas un drama, yo te aseguro que voy a echar la lágrima porque soy muy...
No, eres muy sensible.
Soy eso muy llorona y muy tal. Nota, entonces, no es que, claro. no es que las cosas de la gente no me afecten, me afectan mucho. Pero es verdad que he aprendido a distanciarme un poquito para poder contarla desde fuera, ¿sabes? Pero te diré una cosa. Por ejemplo, a mí ahora la cobertura más reciente que he hecho ha sido la de Siria, que me ha parecido fascinante, fascinante. ¿Por qué? Pues porque pronto un régimen que después de 50 años de dictadura y 14 años de guerra civil cae casi de un día para otro. Y esto implica que millones de personas que decían que se habían sentido como atrapadas bajo tierra durante años podían salir a la luz y bueno, preguntar por sus desaparecidos, hablar en la calle, sentir que, bueno, que era un pueblo que había sido liberado. Otra cosa es qué va a pasar ahora. Es verdad que los rebeldes que han... hecho caer al tirano no son almas de la caridad, es decir, son grupos islamistas, algunos yihadistas, vamos a ver qué pasa, y no significa que todo sea bueno, pero como mínimo hay una esperanza y ese pueblo tiene esperanza. Entonces, ha sido una cobertura tan bonita, tan fácil de hacer, nos han dejado entrar en todas partes, la gente estaba deseando hablar y contarnos sus historias. Entonces, para mí ha sido una experiencia, a pesar de lo complicado y de lo duro del momento, una experiencia luminosa que a mí me ha llenado de satisfacción el estar ahí y poder contar ese momento histórico, ¿no?
Pero no es una esperanza falsa en tu experiencia.
No lo sabemos, pero de momento la gente a mí me decía, es la primera vez, mira, entrevisté, tengo muchas anécdotas, pero me acuerdo un chico que hablaba en inglés perfecto, estudiante universitario, me dice, mira, tengo 20 años, es la primera vez en mi vida que yo puedo hablar en la calle de política, la primera vez. Mis padres siempre me han dicho que si hablaba de política... me podían llevar a la cárcel, a Satnaya, esta cárcel infame, no sé si
sí,
has oído hablar de ella. La cárcel
todo,
en la que, bueno, pues se cometían todo tipo de torturas. Imagínate, le llamaban el matadero de Bashar al-Assad, ¿no? Y donde entraban muchos opositores. No solamente opositores, sino cualquiera que en un momento dado expresara su opinión o que alguien había dado el chivatazo. No, es que ese señor de ahí ha hecho tal o le he oído decir tal cosa, ¿no? Entonces, como mínimo, la gente ahora mismo, a día de hoy, veremos a ver qué pasa en un futuro a corto o medio plazo. Pero me decían las mujeres, ¿no? Hablaba con las mujeres y había un gesto que me decían que antes, si hablaban, les hacían así. Estoy haciendo un gesto como de aplastar las dos manos, ¿vale? Por si los que no me ven. Y yo decía, le preguntaba a mi fixer, mi traductor, ¿qué significa esto? Y entonces lo entendí cuando fui a visitar la cárcel de Satnaya. Esta cárcel que te digo, que ya está vacía, pero que se puede, la prensa puede entrar y puede rodar, y donde hay miles de personas fuera esperando para saber de sus seres queridos, desaparecidos, que piensan que murieron ahí o que estaban enterrados ahí. Y entonces lo que por lo que hacían este gesto es que en esa cárcel hay una prensa hidráulica que aplastaban a los detenidos para hacerlos hablar.
No.
Entonces, por lo visto, era algo muy popular entre la gente, en el sentido de que, pues, fulanito cuenta que ha ido a Satnaya y le han hecho eso. O sea, era un método de tortura habitual. Y a mí me sorprendía que la gente en la calle era como, me decían que antes tenían miedo y hacían este gesto. O sea, me pareció tan bárbaro. Y bueno, y entonces me decías, ¿cómo consigo...? Después de esta cobertura en Siria, y esto me pasa muy a menudo, yo me quedo muy enganchada, ¿no? Me quedo durante varios días, sueño todo el rato con la cobertura, aunque esté de vacaciones. No, miedo, una sensación de miedo se pasa pronto. Pero es la sensación de que tu cabeza, en tu cabeza resuena mucho todo esto, ¿no? Entonces yo después de Siria me vine de vacaciones, bueno, las vacaciones de Navidad, y los primeros días soñaba... Que estaba todavía en Siria, que tenía que hacer un directo, que tenía que hacer un no sé qué, todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues nada, normalmente en mi cabeza, te digo, está siempre presente la gente que he conocido, o hasta que ya pasan como 5 o 6 días, como que ya mi cabeza se va desalojando,
sí,
¿no?
Un poquito.
Te voy a contar una anécdota curiosa. Cuando yo trabajaba en la SER, que trabajé en esta casa muchos años,
oh,
durante mucho tiempo yo lo que hacía eran los boletines horarios,
okay,
¿sabes?
Sí, sí.
Y entonces primero entraba en el matinal, y luego hacía los boletines horarios, el de las 9, el de las 10, el de las 11, el de las 12 y tal. Entonces yo durante años, tenía una pesadilla recurrente. ¿Sabes cuál es?
Sí, claro.
Que no
sí,
llegaba el boletín. No llegó, claro. Siempre me pasaba algo. Se me atascaba el papel en la impresora, se me había olvidado, no me había
sonado. Yo tengo uno igual con
¿sí?
un concierto.
Ah, claro.
Que entro en el escenario para tocar una pieza y no he aprendido la pieza.
Pues es esto.
No.
¿Y cómo consigues? Pero es muy recurrente.
Sí, bastante. Y es horrible.
Es horrible.
Es horrible.
Entonces, a mí me pasaba en la radio. Luego me ha pasado cuando, claro, estoy en el telediario. Entonces, tengo un directo y no sé de qué tengo que hablar. No me acuerdo. Y entonces, pues esto, ahora con las coberturas, si es una cobertura muy tal, de pronto digo, tengo que hacer un reportaje, pero... Y entonces todo son preocupaciones. Luego ya afortunadamente, bueno, me voy despegando y si consigo tener unos días de vacaciones, se me va olvidando. Pero en el momento en que entro otra vez en la dinámica
sí, sí.
de trabajo, como te pasará a ti, ¿no? Si, igual si dejas de tener conciertos una temporada, pues no sé si esto se te va un poco de la cabeza.
Un poquito.
Pero sí, sí.
Pero hablando de tus directos, vamos a recordar algunas de las crónicas que has hecho en los últimos meses desde el terreno.
Bueno, hemos llegado a Damasco hace aproximadamente una hora. La situación aparentemente es de calma, aunque el viaje, os podéis imaginar, ha sido bastante complicado.
Sí, la presión contra Netanyahu cada vez es mayor dentro del gobierno. De hecho, varios miembros de su gobierno han amenazado incluso con romper.
Estamos en la calle Hamra, que es el distrito comercial de aquí de Beirut, y hemos visto también a mucha gente llorando, desconsolada por la calle, diciendo su nombre.
Muy intensita,
Bueno, es que yo me pongo nervioso entrando en el escenario, en el Auditorio Nacional,
claro,
pero ahora me voy a sentir mucho más relajado.
Es ese momento, ¿no? Que yo a veces cuando veo a los... Bueno, que yo estudié guitarra clásica y sé lo que es tener miedo. Y...
Pero perspectiva, cuando escucho este, es que de repente me parece absurdo tener...
Pues a mí al contrario, yo cuando te veo a ti tocar y no sé, veo a los músicos delante de cientos de personas, digo, pero ¿cómo no les tiemblan los dedos, por favor?
Ay,
¿ves?
Por
es que
favor.
Qué responsabilidad.
Pero es que, tía, Siria, Jerusalén, Cisjordania, Líbano, es como impresionante escucharlo todo junto, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Pero es tan emocionante, es tan interesante, aprendes tanto, James, de... Sobre todo aprendes a ser tan humilde y a no tener las cosas, o sea, no cerrarte en banda a nada, ¿no? Esto de decir, si es que yo ni siquiera tengo casi ni certezas, ¿no? O sea, cada día estás a base de escuchar a unos y a otros, te vas creando también tu propia opinión y vas incluso cambiando lo que piensas, ¿no? Porque al final es un aprendizaje continuo de cosas que te están pasando alrededor y pero todo muy interesante.
Pero
sí.
Cuando vas a sitios como esos, conoces a gente que lo ha perdido todo y ves odio en sus ojos o no tienen fuerzas ni para odiar.
Bueno, sabes que hay una... bueno, en psicología esto se ha estudiado muy bien, ¿no? El modo en que cuando la víctima ya ha perdido incluso la capacidad de defenderse y de rebelarse, ¿no?
Ah.
Yo lo que me asombra es... Y bueno, se habla mucho de la resiliencia de las personas en,
claro,
en circunstancias...
En zonas de guerra.
En zonas de guerra y sobre todo en catástrofes naturales también. Uh-huh. Yo recuerdo y he hablado mucho también de, por ejemplo, ahora que estábamos recordando los 20 años del tsunami de Indonesia, pero yo también cubrí el tsunami de Japón, uh-huh. que también fue una catástrofe en la que murieron decenas de miles de personas. Y recuerdo tantas lecciones como a mí me dieron los japoneses en esa cobertura, en el sentido de cómo la importancia de anteponer el orden social a las peticiones individuales, ¿no? O sea, esa calma, esa aceptación, ese decir, hemos perdido todo, pero ahora lo vamos a reconstruir. Es verdad también que Japón tiene medios y recursos para hacerlo, ¿no? Pero no había ni una queja. ni una lágrima. Esto también me sorprendió mucho, porque los japoneses consideran que llorar y llorar en público pues no sé, no es algo que deban hacer.
Es algo vergonzoso.
Es algo que les avergüenza. Mm. Y pensé, yo iba, por ejemplo, pues a no sé, a lugares como un polideportivo donde estaban los damnificados, y decía, pero ¿cómo puede ser, cómo puede estar todo tan ordenado cuando hay aquí miles de personas que han tenido que venir con lo puesto y con cuatro cosas que han podido recuperar? Está todo perfectamente ordenado, limpio, organizado. Y bueno, y eso, y consiguieron los japoneses remontar, y en apenas un año yo volví a Japón y prácticamente no quedaba ni rastro de lo que había quedado destruido.
Pero ves cosas como son por cosas, motivos culturales, esas diferencias.
Sí, sí, sí. Sí, pero ahora que me preguntas de, por ejemplo, en Siria, ¿no? Fíjate que, bueno, que aparte de que es un país destruido pues por años de guerra civil, de bombardeos, económicamente está al borde del colapso. No sé, yo he hablado con familias, que, mujeres que van rodeadas de niños y que te piden comida, no tienen dónde quedar, dónde alojarse. Y a pesar de todo, es como la aceptación de mi vida es así. De alguna manera, ¿no? O sea, lo que te decía de que llega un momento en que uno pierde hasta la fuerza para rebelarse.
Pero otra vez quiero preguntarte, ¿cómo haces para que no esto te afecte? Si estás como con tanta gente pidiendo comida,
es que
niños...
No, es que me afecta, pero a mí
no
estás
quemada.
Lo que me salva, James, es que yo lo cuento. O sea, yo voy a esos sitios y yo lo cuento. Si te das cuenta, o sea, si, bueno, la gente que sigue mis crónicas, el 90% de las crónicas son crónicas que protagonizan víctimas.
Bueno, pero otra pregunta, y por favor, sea honesta. ¿Alguna vez te han ordenado que no digas algo que para ti era importante en un reportaje?
No.
Es difícil creerte, creo.
Es difícil creerme, pero os aseguro que si es para mí algo importante, yo
encuentras una manera de...
Encuentro una manera. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una cosa muy clara. Yo recuerdo en la época del PP, que estaba en Televisión Española, o sea, en la época del PP del gobierno, pues había una dirección en Televisión Española que fue muy criticada por los propios periodistas. Esto igual la gente empieza, no, porque vosotros sois unos pagados y no sé qué. ¿No os imagináis? No os imagináis el grado de independencia que afortunadamente tenemos en Televisión Española, os lo juro. No sé si la gente sabe, pero nosotros somos una fortaleza en Televisión Española, los periodistas. O sea, aquí no hay, o sea, cuando ha habido de verdad en algún momento alguien que haya querido reconducir en nuestros contenidos, ha habido una rebelión total. En Televisión Española, yo desde luego me he sentido siempre, o casi siempre, salvo excepciones, libre.
Qué bueno.
¿Qué excepciones? Te voy a contar un ejemplo.
Sí, por favor.
Época de PP y tal. Bueno, entonces me dice el director de informativos de entonces, yo estaba en Estados Unidos de corresponsal en Nueva York, y me mandaron a cubrir la muerte de Fidel Castro.
Okay.
Y entonces pues me dicen, bueno, pues yo llego allí y tal, imagínate, pues que Cuba entera estaba conmocionada, ¿no?, por lo que había pasado. En ese momento pues también, o sea, no había lugar para la crítica, porque claro, los críticos, ya sabemos que, o sea, la disidencia cubana pues estaba o en el exilio o estaban en prisión. O sea, no había gente, quiero decir, no había libertad tampoco para expresar lo contrario. Claro. No quiero decir que todo el mundo genuinamente estuviera conmocionado. En realidad es que no había, es verdad, no había lugar para la disidencia. Pero bueno, yo lo que veía pues era la gente por la calle llorando, no sé qué, el funeral. Bueno, yo fui a cubrir eso, una vez más, lo que veía y lo que estaba pasando. Y entonces recuerdo que mi director de informativos me dijo, no, cada vez que hables de Fidel Castro tienes que mencionar primero la palabra dictador. Yo le decía, bueno, puede que lo pensemos. Yo en realidad lo pensaba. ¿Y por qué no decirlo? Lo pensaba, pero digo, si yo digo en Cuba la palabra dictador cada vez que hable Fidel Castro, mañana me ponen de patitas en la calle. O sea, también hay que ser un poco realista. Le dije, mira, yo no lo voy a decir, pero vosotros, si queréis hacer piezas en Madrid, bueno, hablando del tema y diciendo, ¿no?, o sea, haciendo un perfil de la figura de Fidel Castro, pues obviamente decidlo si lo consideráis así, o analistas o tal. Y la segunda petición que tuve fue, entrevista, por favor, a disidentes cubanos. Yo les dije, mira, si entrevisto a disidentes cubanos, lo mismo, me van a echar del país mañana. Sí, o sea, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el tipo de información que queréis que haga? No, que cuentes el ambiente y tal. Y bueno, pues entonces, si queréis que cuente el ambiente, yo tengo que contar el ambiente, lo que está pasando. Y entonces, pues, no sé, vamos a ver cómo solucionamos esto. Bueno, pues al final hubo otro compañero que entrevistó a dos disidentes cubanos y entonces al día siguiente efectivamente le echaron del país. Bueno, quiero decir que también hay que medir mucho cómo se hacen las cosas y sobre todo que yo en ese momento me sentí libre para decir, mira, en este momento yo no puedo decir eso.
Pero te cuesta ser imparcial, neutral,
¿no? ¿Me cuesta ser neutral? No, porque yo en realidad no voy con prejuicios a los sitios.
Sí, pero por ejemplo, ¿no te cuesta no decir que hay una genocidia ahora mismo que está ocurriendo? Si yo tenía un micro tan grande que tienes tú, me cuestaría un montón de callarme.
Claro, lo que pasa es que también James entiende que nosotros somos una televisión pública. La neutralidad es importante. O sea, por lo
evitar,
menos.
Evitar, claro.
Bueno, y quizá no. Evitar, quizá en determinados momentos, calificativos, ¿no? Es decir, yo puedo entrevistar a. Yo entrevisto a todo tipo de personas. O sea, yo entrevisto a miembros del gobierno israelí, entrevisto a ultraortodoxos judíos, entrevisto a palestinos, entrevisto a personas que defienden, bueno, todo tipo de ideas con las que no siempre estoy de acuerdo. Pero precisamente en eso.
Lo
eso,
haces por eso ser
es
el, neutral.
Pero es que eso es claro, periodismo. No. Claro. Yo no te digo que yo sea neutral. Yo tengo mis propias ideas.
Dale.
Pero cuando estoy trabajando, intento dar el máximo número de información posible para que también el oyente o el telespectador opine por sí mismo. Yo no tengo que ir por ahí calificando las cosas ni diciendo a la gente cómo tiene que pensar.
Hombre, claro.
Pero sí te aseguro que soy. Intento ser, no sé,
es que no das
honesta,
tu opinión.
Honesta y rigurosa con lo que estoy contando,
sí.
Para que la gente pueda, no sé, hacerse una idea de lo más cercana a la verdad, porque luego, claro, ¿qué es la verdad? Esto, lo más cercana a la verdad posible.
Sobre ese odio y sobre cómo impacta en la sociedad, los delitos de odio subieron en España el año pasado más de un 20%. El machismo, la homofobia, el racismo, la transfobia siguen existiendo y a veces con más fuerza que nunca. Y para ver cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es el papel de las redes sociales y sobre todo cómo podemos pararlo, nuestro compañero Adrián del Pozo ha preparado este reportaje.
El año pasado en España, el Ministerio del Interior contabilizó 2.268 hechos que se pueden calificar como delito de odio. Es un aumento del 21,4% frente al año anterior.
Es muy importante que además de poner el foco en los individuos, en las personas en concreto, pongamos el foco en las instituciones, porque son al final las instituciones las que deberían garantizar los derechos y las libertades de las personas. Que aquellas instituciones que deberían garantizar que no sea así son las que más están generando que sea un problema social.
Josef Ouled es periodista e investigador sobre el racismo, y es que precisamente el odio por cuestión de raza, el odio racista o xenófobo, es el más común en España. Casi la mitad de todos los delitos de odio lo sufrieron en nuestro país personas racializadas.
A nivel de la educación, cómo el sistema educativo tiene sesgo racial, cómo se manifiesta el sesgo racial en la sanidad, en la vivienda, en la justicia.
Tras el racismo, la segunda causa de delitos de odio en España en 2023 fue la LGTBI-fobia. Supusieron el 23,4% de los delitos de odio. William Hill es el director general de la Federación Estatal LGTBI+.
Los políticos tienen un altavoz muy grande, que son las tribunas desde las cuales pueden hablar y el acceso a medios de comunicación. Y el problema que tenemos es que desde ahí están profiriendo mensajes de odio contra la población LGTBI y contra otros grupos vulnerables.
Se refiere William a momentos como estos.
Esta ideología destruye la naturaleza humana y tiene como base la idea de que mi deseo es la ley.
Todos los daños que van a infligir ustedes a niños y adolescentes confusos, hormonándoles, y mutilándoles.
Permitirá que las personas sean tratadas como se sienten sexualmente y no como lo que realmente son.
El alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años.
Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre.
Mensajes que hemos escuchado en el Congreso de los Diputados o en otros parlamentos. Así que lo primero que les hemos preguntado a los expertos es qué deberes les ponen a los políticos, qué deben hacer para reducir los casos de delitos de odio.
Quienes tienen la responsabilidad y la capacidad tienen que escuchar lo que las organizaciones sociales decimos a través de nuestras investigaciones y escuchar también las recomendaciones que les hacemos para vencer eso.
Apoyar el pacto de Estado que estamos promoviendo desde la Federación Estatal LGTBI para que se apruebe en el Congreso y se convierta en una
realidad. La posición pues de los políticos, de las instituciones es fundamental, pero es muy importante también lo que hagamos en casa o con nuestro círculo cada uno de nosotros.
No basta con no ser racista, ¿no? Hay que actuar de manera activa contra el racismo, ¿no? Esto es lo mismo que contra el machismo, ¿no? No basta con no ser machista, ¿no? Hay que reconocer que hay un problema de machismo y actuar contra él.
No reír las bromas cuando no son bromas y son agresiones. Y
ahí, en lo que podemos hacer nosotros, nos encontramos con un límite. Son las redes sociales y sus algoritmos.
Necesitamos que haya mayores protocolos para combatir el odio contra las personas LGTBI y otros colectivos vulnerables en redes sociales.
De todos los delitos de odio, más del 10% se produjeron en las redes. Es un 32% más que el año anterior.
Es que, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿No?
Bueno,
tú sí, eres muy activa en redes, ¿no?
Yo sobre soy muy todo activa. Sí, tú también lo eras.
Eras.
que yo te seguía y
mira,
te fuiste.
Yo me fui.
Nos dejaste
hace
ahí
tiempo porque para mí fue una cloaca. Yeah. Llena de amenazas de muerte, insultos,
violencia.
Sigo con Instagram, que es un poco más tranquilo.
Sí, un poco más tranquilo.
Pero te compensa seguir ahí, pese al odio.
Es que no quiero renunciar. Lo que he hecho ha sido cambiar un poco la estrategia. Quiero decir, yo no contesto a nadie.
Nunca.
No, nunca.
Qué bueno.
Nunca. Entonces,
pero qué autocontrol, ¿no?
Bueno, no, es que no me interesa. O sea, primero, como no tengo tiempo, a veces digo, pongo un tuit y veo 800 respuestas.
Claro.
Pues esto ya, esto se ha disparado y la máquina de contestar mierda. O sea, eso es porque además son los bots, las cuentas falsas,
claro,
los que se van realimentando.
Sí, sí.
Digo, buf, y ni se me ocurre entrar. A veces mi marido, que es más tal, me dice, madre mía, las cosas. Digo, pues no lo leas. Entonces, no pasa nada. Yo me di cuenta que, por ejemplo, si pongo cosas que no son controvertidas,
claro,
veo que hay gente ahí que genuinamente, o por ejemplo, me encuentro por la calle gente que me dice, pues te sigo en Twitter, pues te sigo en Instagram, y pienso, o sea, pues hay gente normal.
Sí.
Lo que pasa es que es gente que no quiere o que no le apetece contestar, simplemente están ahí y me siguen. Entonces, pienso que a esa gente es a la que me dirijo. Entonces, yo, para mí, Twitter, por ejemplo, es un canal de comunicación que yo utilizo, pues, por ejemplo, para contar las cosas que hago. O sea, yo no hablo de temas personales, no doy mi opinión, salvo rarísimas excepciones. Entonces, simplemente es, yo voy a Siria y estoy en la puerta de la cárcel y hago un vídeo y estoy en la puerta de la cárcel de Sednaya, donde pues ha habido, no sé, con gente buscando a sus desaparecidos o cosas que voy con las que me voy encontrando.
Es un servicio.
Es un poco, sí, o sea, claro. Es un poco, son que a veces lo que no cabe en las crónicas o vídeos que hago yo o gente que con la que me encuentro, interesante. O sea, creo que mi Twitter al final es como es un reflejo de lo que hago profesionalmente.
Sí.
Y me parece que es súper interesante. O sea, a mí me parece que es interesante lo que cuento, porque, bueno, pues porque voy a sitios donde la mayoría de la gente no accede, ¿no? Pues esa es mi estrategia, digamos, para poder seguir ahí. No contesto a nadie, bloqueo mucho cuando hay gente llena de veneno. Ahí sí que, o sea, el odio es brutal y los insultos son tan malos, o sea, son tan.
Mira,
digo, uy, este señor.
Está.
Y cuando miro, pues, pobrecillo, luego le veo la cara, digo, pues si es que seguro que me lo encuentro por la calle, nos tomamos un café y resulta que incluso es majo.
Claro, súper, eso.
O sea, que seguro que son majos.
Son cobardes.
Pero exacto, y un cobarde,
no,
¿qué necesidad?
Basta.
¿Qué necesidad hay, no?
No, entonces, no tengo el chichi para
ruidos.
Mira,
sí.
Ahora una pausa musical porque tengo que limpiar un poquito
el
ambiente. Todo, hemos hablado mucho del odio, pero con esta pieza
sí,
quiero
nos
que
vamos
nos
a limpiar, ¿no?
Eso es.
Nos vamos a iluminar.
Enfoquemos en lo opuesto. Aquí un minuto de alegría y amor
qué
pura
bien,
del puto amo Chopin.
Pues sí que se queda uno como, ¿no?
Qué lindo, ¿no?
¿Verdad?
Un toque de, no sé, algo mágico. ¿Cómo es la música?
Qué sanadores.
Que vive el arte, que vive el duende. Y en este punto siempre hago a mis invitados algunas preguntas un poco más para conocerlas mejor. Preguntas prácticas que me puedan ayudar. Bueno, a ver. ¿Cómo cuidas tu cabeza? ¿Cómo desconectas? ¿Vas a terapia, por ejemplo?
No, hago una cosa que me encanta y que me hace muy feliz, que es correr.
¿En serio?
Sí.
¿Pero qué te pasa?
¿Qué? ¿Por qué me pasa de qué?
¿Correr?
Corro, me encanta correr, me encanta correr por las ciudades, sí, sí. Corro, bueno, y corro maratones también.
¿En serio?
He corrido 6 maratones en mi vida, estoy muy orgullosa de...
Eso es tremendo.
Sí, es que es mi manera de meditar, de desconectar, de y a la vez de conectar con el sitio en el que estoy. Me encanta, por ejemplo, en Líbano, claro, he estado en total casi 2 meses, pero solamente, claro, llegó el alto al fuego y entonces, bueno, tuve solamente como 10 días en los que había alto al fuego. Entonces pude correr por Beirut y fue una sensación tan bonita de correr por una ciudad en la que ya no se escuchaban las bombas, ¿no?
Eres como Wonder Woman.
No,
es tremendo.
Bueno, sí, me gusta mucho y me gusta mucho el ejercicio físico. O sea, todo lo que te genera. Y bueno, pues sí, es una de mis vías de escape.
Bueno, si pudieras elegir una canción, cualquier canción, para un evento bastante importante, no sé, tu boda, funeral, un amante, el mundo en este momento, ¿cuál sería? No sé, es difícil elegir solo una canción, pero si tienes uno en...
Pues mira, por ejemplo, 2 cosas. O algo de guitarra flamenca.
Uh-huh. Por ejemplo...
Una bulería o cualquier cosa, o no sé, algo de Camarón con Paco de Lucía a la guitarra, por ejemplo, eso estaría bien porque me conectaría con el mundo de mi familia, de mi madre.
Camarón es
¿Sabes que yo le conocí?
No.
Sí, además tengo una anécdota buenísima que creo que
le conté
aquí a Mara en una entrevista. Pues mira, yo trabajaba en la radio, en Radio Algeciras. Y entonces, muy jovencita, pues no ha llovido. Y entonces me iba ese fin de semana con una amiga a los carnavales de Cádiz. Era la época en la que se hacía autostop.
Okay.
Autostop.
Sí, sí.
Voy a mirar a los más jóvenes, a ver qué cara ponen los que están. Autostop, señores. Es decir, que uno ponías el dedito y entonces había un coche que te paraba y no tenías miedo, sorprendentemente, a que te pasara nada, ¿no? Y entonces, pues hicimos autostop, mi amiga Cristina y yo, y nos paró Camarón de la Isla con su Mercedes.
¿En serio?
Y con Tomatito al lado. Sí, señor. La cuestión es que nos paró y nos llevó y fue un viaje precioso.
Obvio.
Y entonces, claro, las dos flipando, y entonces le dije, tienes que venir, que te haga una entrevista, porque claro, yo pensaba, yo estaba casi empezando la radio, digo, si yo llego a Camarón y le hago una entrevista, va a ser el puntazo total, ¿no? Pero no, ya no, o sea, nada, fue el viaje, pero bueno, me queda la cosa de que conocía a Camarón, hablé con
majo?
Él, y, bueno, estaba un poco colgadete, la verdad, ya estaba un poco colgadete, pero se veía que era un tipo, no sé, cuando estás delante de alguien excepcional, eso de que dices, y era un ser con un carisma y con una personalidad y con una cosa como difícil de desentrañar, de todas maneras, un tipo, o sea, ya se veía que era un... Esto que decíamos, un tipo atormentado, ya se le veía un poco atormentado, ¿no?
¿Y en qué año más o menos?
Pues mira, voy a dar marcha atrás. Yo tenía 18, 19 años y ahora tengo 60.
Pues
o sea
89.
Que...
¿89?
Sí,
¿algo así?
Sí, por ahí.
Última pregunta, Almudena. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué te inspira?
¿En qué me han...? Pues mira, aunque sea un lugar común, yo creo que mi familia, mi madre quizá, como mujer fuerte que ha sido, y bueno, y que es, porque mi madre vive, y como mujer que siempre me... Bueno, con la que aprendí a que... fíjate que era una época difícil, o sea, las mujeres no tenían tantas facilidades para hacer cosas como ahora, pero mi madre era como... Aquello de tú puedes, y tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. Y cuando te dicen desde que eres pequeña, vives en un entorno de mujeres fuertes que te dicen que tú puedes, no importa qué, ¿no? Sí. Pero que tú puedes hacer las cosas que te gusta hacer y he tenido la sensación esa de estar siempre como muy, muy respaldada. Y creo que la inspiración la he tenido en mi entorno familiar de siempre, ¿no? Y ahora para mí hay una persona importantísima en mi vida que es mi pareja, mi marido, con el que llevo 16 años y la sensación de haber acertado en la vida, eso es muy importante. Yo creo que hay varios logros fundamentales en la vida. Uno es cuando descubres lo que quieres hacer, a lo que te quieres dedicar, ¿no? Y eso no es fácil. Hay gente que se muere, claro, y no ha tenido la sensación, claro, de eso que llaman el ikigai, ¿no? ¿Sabes? Ese término japonés, que aquello que se te da bien, con lo que disfrutas, que tienes habilidad para hacerlo y encima te pagan y vives de ello. Es perfecto, ¿no?
Yo soy sueño, claro,
feliz,
claro,
haciendo lo que hago.
Yo también.
Feliz.
Igual.
Esto es un regalo. Esto es mucho más que te toca el gordo.
Sí, sí.
Y si encima has tenido la suerte de encontrarte a tu lado, tener a tu lado a esa persona que dices, si yo pensé que la pareja ideal no existía, pero si es que cada día... me hace sentir bien, cada día se me revela como no sé, como un descubrimiento de persona que solo me hace bien, pues yo tengo esa persona al lado. Entonces esa es ahora mismo mi persona inspiradora desde hace 16 años, que es el tiempo que llevamos juntos.
Pues Almudena Rizo, muchísimas gracias por venir a compartir conmigo este ratito de horario.
Gracias, James, que un sepas que te admiro profundamente por todo lo que has hecho, por todo lo que has construido.
Oh, bueno.
Y que bueno, que leí tu libro instrumental, que me encantó, te descubrí ahí y bueno, pues que te sigo y que me encanta lo que haces, así que enhorabuena.
Tú puedes volver. Muchísimas gracias, bonita.
Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.